COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos la información deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda más cerca de casa. Es miércoles 4 de mayo de 2022 y nuestro programa, sin duda, está marcado por la noticia que conocimos a primera hora de esta mañana. La Audiencia Provincial de Almería condena a Santi Mina a 4 años de prisión por el delito de abuso sexual sucedido en el verano de 2017 en Mojácar, en Almería. El club, de hecho, ya ha tomado medidas al respecto. La primera, apartar al jugador de la dinámica del club, de los entrenamientos y también, por supuesto, de los partidos. Enseguida ampliamos información al respecto y contamos más detalles de dicha sentencia. Además, también en el Celta, una noticia que ha quedado eclipsada por el caso de la sentencia de Santi Mina. El club, el canterano Gabri Veiga, renueva con el Celta hasta el año 2026. Por lo tanto, la entidad viguesa se asegura la continuidad de una de sus perlas, de uno de los jugadores más prometedores. Tendremos tiempo también de analizar lo que ha dado de sí la jornada en Primera y en Segunda Federación, fútbol sala, piragüismo y más cosas que os tenemos preparadas hasta las 4 de la tarde, durante la próxima media hora de radio. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias, como siempre, al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, al otro lado del cristal. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo mejor y lo más destacado de nuestro deporte, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Nosotros comenzamos sin duda con la noticia más destacada del día, que conocíamos a primera hora de la mañana de hoy miércoles. Ya hay sentencia por parte de la Audiencia de Almería contra Santi Mina. 4 años de prisión por el delito de abuso sexual sucedido en el verano de 2017 en la localidad almeriense de Mojácar. Es un tema complejo, por lo que lo vamos a tratar en diversas partes. La primera, la sentencia. La audiencia ha condenado a Mina por abuso sexual y lo ha absuelto del delito de agresión sexual. Eximiendo también a cualquier responsabilidad a David Goldar, para quien la defensa de la víctima, recuerdo, pedía la misma condena que para Santi Mina, al entender que era cooperador, que era cómplice de los hechos. El tribunal, presidido por la magistrada Tarsila Martínez, absuelve a Santi Mina del delito de agresión sexual, por el que el fiscal pedía 8 años de prisión y la acusación particular 9 años y medio de cárcel, condenando por lo tanto al vigués por un delito de abuso sexual. 4 años de prisión. También se le impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima durante 12 años y el pago de una indemnización de 50.000 euros. Una vez conocida la sentencia, se han sucedido las reacciones de ambas partes. Por un lado, la defensa de Santi Mina ha anunciado que presentarán recurso de apelación contra la sentencia, al entender que hay errores importantes en la valoración que ha realizado el tribunal de las pruebas presentadas en el juicio, indicando que el fallo no se ajusta al derecho y que no se corresponde con los hechos acaecidos. Por su parte, el abogado de la víctima, Iván Bolaño Piña, ha avanzado que a un 95% de posibilidades, ojo que esto es interesante, pedirán a la Audiencia Provincial de Almería que Santi Mina ingrese provisionalmente en prisión por la condena de 4 años. Nosotros esta mañana nos hemos puesto en contacto con él, con Iván Bolaño, para conocer su primera valoración de la sentencia y profundizar en las acciones que llevarán a cabo. Lo primero, como no podía ser de otra manera, que le hemos preguntado a Iván Bolaño es una valoración sobre la condena de 4 años de prisión. Y lo que nos comentaba es que ellos tienen una sensación agridulce. Por una parte, están contentos porque han conseguido demostrar el abuso sexual contra Santi Mina.
Obviamente, tenemos una sensación agridulce respecto a todo esto. Por un lado, obviamente, una sensación de victoria, teniendo en cuenta no solo los intervinientes en este procedimiento, en lo cual una de las partes era indudablemente superior en fama, respeto social y económico a la víctima, ¿vale?, sino también porque se ha podido acreditar, y así lo considera el tribunal, de que un delito que por su propia naturaleza son muy difíciles de probar, delitos de este tipo de delitos sexuales se suelen producir en ámbitos totalmente oscuros, privados, sin testigos, y aún así, en este caso concreto, inclusive había la palabra de dos personas contra una, y aún así lo hemos conseguido. Así que por esa vertiente, contentos.
Satisfechos por esa parte, pero también descontentos por otra, sobre todo porque desde el punto de vista de Iván Bolaño Piña sí que había pruebas suficientes para que Santi Mina fuera condenado por agresión sexual y no por abuso, al entender, dice el abogado de la víctima, que quedó demostrado en el juicio el uso de violencia por parte del delantero vigués.
Se nos queda corta la sentencia, en el sentido de que, es lo que te comento, de una lectura muy superficial de la sentencia, nos da a entender de que el tribunal reconoce la existencia de la violencia, porque detalla una serie de lesiones objetivas y objetivadas por los médicos correspondientes que dieron a la víctima en cada una de las fases, y por otro lado, también reconoce la existencia de una intimidación ambiental. De hecho, la sentencia llega a hablar de que se pone a la víctima en una situación de absoluta vulnerabilidad, pero a la hora de aplicarlos no las aplica en la condena ni en el tipo penal impuesto. Es lo que ha diferenciado, es decir, el considerar que no existe de manera suficiente violencia o intimidación en contra de lo que esta parte entiende.
Le hemos querido también preguntar a Iván Bolaño si presentarán un recurso para que Santi Mina ingrese lo antes posible y de forma provisional en prisión, hasta que no se resuelvan los recursos presentados por ambas partes. Esto respondía el abogado de la víctima.
Lo que estamos haciendo es, como te comento, la sentencia se nos ha notificado hoy mismo. Obviamente ya hemos empezado a barajar situaciones. Por un lado, prácticamente recurriremos la sentencia en el sentido de que te comentamos, no estamos de acuerdo no con la redacción de hechos, sino con la aplicación al tipo penal que supone esta redacción de hechos. Y por otro lado, también estamos valorando, y posiblemente lo hagamos en los próximos días, una solicitud de ingreso en prisión provisional hasta que se resuelvan los referidos recursos, que entendemos que serán posicionados por ambas partes.
Nos explicaba también de forma clara cuál es el proceder de los recursos que se van a presentar, a qué instituciones y en qué orden deben recurrir ambas partes. Destacaba también Iván Bolaño que Santi Mina podría pedir un recurso de amparo al considerar que se ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales. Existe esa posibilidad, pero dice Iván Bolaño que no cree que pueda tener recorrido.
Mira, a día de hoy el siguiente recurso que se ha articulado es un recurso de apelación y se resolvería por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Posteriormente, cabría un nuevo recurso si se cumplieran los requisitos pertinentes de interponer un recurso de casación ante el Supremo. Esos son los recursos que hay viables hasta día de hoy. Después, si se considerara que se ha vulnerado un derecho fundamental por parte del condenado, porque ya podemos hablar en esos términos, por parte del condenado a lo largo del proceso, incluso podría intentar hacer un recurso de amparo ante el Constitucional. Podría ponerlo recorrido, según mi visión y mi experiencia, tendría poco a vida cuenta de que la propia Audiencia Provincial de Almería ha sido muy laxa a la hora de aplicar los medios probatorios y la defensa de cada una de las partes. Así que no creo que tuviera mucho recorrido, pero existir, existe.
Y una de las partes que más descontento ha dejado a Iván Bolaño, al abogado de la víctima, es que David Goldar ha sido absuelto, que no tiene que cumplir la condena que sí tendrá que cumplir Santi Mina, a no ser que los recursos digan lo contrario. Por eso, de esta absolución de David Goldar, hablaba Iván Bolaño.
Claro, también en este apartado, aunque no fuera el agresor el principal, sino que colaborara, y es la visión de esta parte que no ha compartido el tribunal, aunque colaborara en cierta manera, aunque no fuera como cooperador necesario, pero indudablemente entendíamos que había cierta complicidad entre ambos. Entendemos que también estamos en una sensación de que no se ha hecho justicia por esa parte. No obstante, estamos valorando hasta qué medida, si habida cuenta la fundamentación de la sentencia, que te digo que parece una sentencia del Supremo más que de una audiencia provincial, tenemos que analizarlo en detalle antes de poder decidir qué vamos a hacer frente a David. Pero la sensación obviamente es que nos hubiese gustado que se hubiese apreciado no como cooperador necesario, porque entendemos que hubiese sido más difícil de acreditar, pero sí cierta complicidad, que es un grado menor de colaboración.
Declaraciones de Iván Bolaño Piña, el abogado de la víctima en el caso por agresión sexual contra Santi Mina. Desde aquí, darle las gracias a Iván Bolaño por atender esta mañana la llamada de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Claramente, la reacción por parte del Celta no se ha hecho esperar. Desde el primer momento, el presidente ya dijo en diciembre de 2019, que desde el club tendrían tolerancia cero en caso de que el futbolista saliera condenado. La sentencia la hemos conocido esta mañana y el Celta, a través de sus redes sociales, ha publicado un comunicado oficial sobre cómo procederá con el delantero vigués. El comunicado dice textualmente lo siguiente: a raíz de la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería emitida en la jornada de hoy, el Celta ha decidido la apertura de un expediente disciplinario al jugador Santiago Mina para dilucidar sus responsabilidades laborales a la vista de esta resolución. Por esta razón y de manera cautelar, se ha decidido apartar al jugador provisionalmente de los entrenamientos del primer equipo, sin perjuicio de que continúe realizando las actividades que al efecto le indique el club. El Celta respeta el derecho a la defensa del jugador, pero se ve en la obligación de tomar medidas frente a aquellos hechos que menoscaban de forma notoria la imagen del club y atentan directamente contra sus valores, mostrando una vez más su absoluto rechazo hacia el delito tipificado en la resolución judicial. Y muy en línea con este comunicado, esta mañana, palabras del máximo dirigente del cuadro celeste, el presidente Carlos Mourinho, mandaba este mensaje tras conocerse la sentencia de Santi Mina.
Desde el Real Club Celta queremos manifestar nuestra enérgica condena a los hechos acontecidos en el día de hoy con un jugador de la plantilla del primer equipo. Respetamos muchísimo los derechos que tienen las partes para sus procesos judiciales, pero los valores del Celta están por encima de todo y los defenderemos como los hemos defendido siempre.
Y para finalizar con el tema Santi Mina, con la resolución de 4 años de prisión, noticia exclusiva. Desde COPE hemos conocido que el Celta no va a echar al futbolista mientras el procedimiento judicial siga abierto. Desde aquí, desde Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, lo que sí que podemos decir es que Santi Mina no va a salir del Celta por ahora, mientras el procedimiento judicial siga abierto. Eso sí, no volverá a jugar ni un solo minuto con la elástica del Real Club Celta. Y la otra de las noticias del día, que sin duda ha quedado eclipsada por la sentencia del juicio contra Santi Mina, la conocíamos en la tarde de ayer martes. El club hacía oficial una noticia positiva: la renovación de uno de sus canteranos más prometedores. Gabri Veiga, de tan solo 19 años de edad, renueva hasta junio del año 2026. Movimiento ilusionante por parte de la entidad celeste, que retiene posiblemente al jugador más destacado del Celta B esta campaña, junto, en mi opinión, a Miguel Rodríguez. Era una noticia que ya anunciamos hace varias semanas. De hecho, el jugador gozó de minutos en el encuentro de este pasado fin de semana ante el Mallorca. Palabras del protagonista, palabras del recién renovado Gabri Veiga. Dice que está muy feliz de seguir en el club de sus amores.
Pues la verdad que una felicidad enorme. Sobre todo quiero dar las gracias a mi familia, a mis amigos, a mi novia y también al club por la confianza que deposita en mí con este contrato, y que yo tengo muchas ganas de seguir creciendo, de seguir creciendo en el Celta, que es la que considero mi casa y en la que quiero estar muchos años.
Que está muy feliz, que quiere seguir muchos años más en el Celta y que tiene claro que lo va a dar todo por este escudo.
Sobre todo dar lo máximo cada partido, cada entreno, cada minuto que pueda tener arriba o cada minuto que pueda tener abajo. Y la verdad que estoy muy agradecido al club por esa confianza, y yo pues voy a intentársela devolver dentro del campo.
Y es que hoy en día no podemos decir que haya muchos jugadores que sientan los colores, que sientan la camiseta, al contrario que Gabri Veiga.
Para mí, como dice el lema, es afutez, es corazón, es tradición y es sobre todo mucho, mucho orgullo de tenerlo en el pecho cada fin de semana, y espero que puedan ser muchos más.
El joven canterano que gozó de minutos ante el Mallorca y que también entrena de forma habitual con el primer equipo del Celta. Decía Gabri Veiga que los también ahora ex canteranos también son canteranos del equipo. Por ejemplo, hablo de Iago Aspas, de Brais Méndez. Lo tratan muy bien en el vestuario.
Es muy, muy bueno el trato de todos, y sobre todo de los canteranos, porque ellos estuvieron en tu situación no hace mucho, y la verdad que estoy muy agradecido a todos por el trato, porque ni una sola mala palabra, todos son consejos, ayudas, y al final para que tú mejores, y la verdad que estoy muy, muy agradecido.
Sus objetivos, sus retos de Gabri Veiga, no los ve a largo plazo. Dice que lo siguiente, ganar este fin de semana al Alavés.
El próximo reto es el fin de semana, con quien me toque jugar, pues dar el máximo y eso, ayudar al equipo que sea y conseguir los objetivos.
Y en cuanto a la actualidad, a la última hora, lo meramente deportivo de la primera plantilla, se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza, sin Santi Mina, que como ya hemos dicho, apartado de los entrenamientos, de la dinámica de trabajo del equipo, y con el objetivo de preparar el compromiso de este sábado ante el Deportivo Alavés, partido importante para sellar de una vez por todas la permanencia matemática en primera división. Para lograr ese objetivo, los celestes tendrían que ganar o empatar el choque de este fin de semana contra el conjunto Babazorro. Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Finalizamos con la información del primer equipo celeste, marcada sin duda, porque es la noticia del día, por la condena de 4 años de prisión a Santi Mina, pero es turno ahora de analizar todo lo que ha dado de sí una apasionante jornada para nuestros equipos en primera y en segunda federación. Cada vez queda menos y la competición, la verdad, no podía estar más emocionante porque todos nuestros equipos, los 4, continúan peleando para conseguir sus objetivos. Todos ellos tienen algo por lo que luchar en este tramo final de temporada. Para analizar una apasionante jornada, saludo a nuestro gran compañero, Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, Antón, comenzamos con el Celta B, que consiguió, en mi opinión, un más que meritorio punto en el campo del líder y ya ascendido. El Racing de Santander, meritorio, en mi opinión, porque tal y como se dio el partido, con ese 2-0 inicial para los cántabros, es un buen resultado para los de Onésimo, ¿no, Antón?
Claro, a ver, meritorio por muchas cosas, ¿no? Primero, porque consigue igualar un 2-0 fuera de casa. Segundo, porque lo hace ante el equipo que, bueno, ahí están los números y ahí está la clasificación que dice que ya es equipo de segunda división. Y segundo, y tercero, porque bueno, porque demuestra que el equipo está en un momento de madurez, de ser capaz de saber sufrir, ¿no?, los momentos complicados que tienen los partidos, y creo que eso es de mucho mérito, ¿no? Y además, bueno, pues que nos da muchas esperanzas de cara a lo que viene a partir de ahora, ¿no? Primero, pues acabar de certificar ese puesto de playoff, y después, bueno, pues afrontar con la garantía de que el equipo, bueno, pues sabe competir, de que el equipo sabe agarrar a los partidos, de que, bueno, esa en teoría inmadurez que pueden tener los filiales, pues bueno, pues cada jornada que pasa, pues parece un equipo más maduro y más hecho. Y bueno, pues lo que te decía, ¿no? Primero intentar asegurar esa plaza del playoff, y después, bueno, pues agarrarse a todas las opciones que tenga el filial, ¿no?, que creo que se está mereciendo además.
Bajamos una categoría, hablamos de segunda federación, donde queda muy poquito, quedan 2 jornadas. Nuestros 3 equipos consiguieron sumar los 3 puntos. El Arosa lo hizo en Alomba, al superar por 1-0 al Móstoles. Es una victoria que hace que los de Luisito sigan vivos en esa lucha por la permanencia. Entonces, una victoria de esas que se dicen fundamentales.
Sí, era casi una final, ¿no?, el otro día, o casi sin quitándole el casi, ¿no? Creo que era un partido para seguir vivo, se sacó adelante. Ahora es un partido para, bueno, pues para casi depender de ti mismo en estas 2 jornadas que quedan. Bueno, creo que el otro día el equipo, bueno, pues dio un paso al frente, sacó adelante un partido, bueno, pues ya no solo en lo futbolístico, sino en lo anímico, en la tensión, en la presión. Creo que ya lo habíamos visto la jornada anterior contra el Compostela, ¿no?, que el equipo competía bien, que se volvía a mostrar muy sólido. El otro día se agarró a eso, ¿no?, por supuesto, a portería cero, que va a ser fundamental ahora en estos 2 partidos que quedan, y bueno, pues aprovechar las que tenga. Yo creo que el otro día tuvo bastantes, solo pudo hacer una, y bueno, sirvió para sumar 3 puntos que le quitan de los puestos de descenso directo, que le dejan ese puesto, uh-huh, puesto entrellado, pero sobre todo, bueno, pues con las miras puestas en estos 2 partidos que quedan, ¿no?, ante un Leganés B que bueno, que se apura sus opciones para operar alguna posibilidad de estar arriba, que ya son casi remotas, pero bueno, de no complicar la parte de abajo, y después, bueno, pues agarrarse al último partido en casa con el Bergantiños, con Alomba seguro que llena y bueno, pues con la esperanza de que el equipo sea capaz de sacar los 6 puntos que le permitan salvar la categoría.
Exactamente, es lo que iba a decir yo, que quedan 2 partidos, la distancia ahora mismo con la salvación ya matemática, o la salvación digamos directa, sin tener que jugar ese play-out es de 3, por lo tanto las cuentas que hay que sumar los 6 que quedan. El Coruso, por su parte, venció y convenció en Obao, 2-0 ante el Marino de Luán, con un partido controlado desde el inicio por el equipo de los hermanos Montes, ¿no, Anton?
Sí, yo creo que el Coruso lleva tiempo convenciéndonos, ¿no? Es cierto que, bueno, que con algún día de estos que sale mal, como es normal, pero creo que el equipo está en una regularidad ya desde hace mucho tiempo que bueno, le ha permitido lo que vamos a la clasificación, ¿no? Primero salir de los puestos bajos de la clasificación y ahora, bueno, pues llegar a las 2 últimas jornadas con muchas opciones de poder meterse en el playoff, ¿no? Y el otro día, pues, fue el reflejo de esto que te comento, ¿no? De un equipo que en casa, otra vez en Obao, se vuelve a sentir muy cómodo, un equipo que ha ganado, bueno, pues un empaque que no tenía antes, que sabe madurar los partidos, que no se pone nervioso, que genera muchas ocasiones, que se asientan muchos futbolistas, ¿no? Que al principio de temporada teníamos, bueno, pues muchos cambios en el 11, ahora el equipo, bueno, más o menos está sentado, con esa columna vertebral que todos sabemos que es fundamental y bueno, pues ahora pues a esperar, ¿no? A hacer los deberes, que es intentar sumar el mayor número de puntos posibles de estos 6 que quedan y después esperar, bueno, pues a que falle el Bergantiños o que falle algún otro equipo que va por delante, ¿no? Pero yo creo que ya tiene mucho mérito que este equipo, bueno, pues después de todas las que pasó y de, ya no solo futbolísticas, sino con el cambio de campo, con, bueno, pues con todas esas circunstancias que ha vivido, que tienen poco que ver con el fútbol, pues que llegue a 2 últimas jornadas con opciones serias de poderse meter en el playoff.
Desde luego, y además también hablamos de una victoria sufrida para el Pontevedra, 1-3 en el campo del ya descendido Unión Ceares, y es que a pesar de ver ese resultado de ese 1-3, pensamos, diferencia de 2 goles, fue un partido fácil para los granates, ni mucho menos, ¿no, Anton?
No, no lo fue, ¿no? Y seguramente porque, bueno, es un típico partido que cuesta mentalizar a los jugadores, que, bueno, que te pones por delante en el marcador, que te enfrentas a un equipo ya descendido, que bueno, que te dejas llevar, ¿no? Al final, notas en muchas ocasiones, te dejas llevar, te equivocas en una y se te complica todo, ¿no? En la cabeza juegan malas pasadas, entran las prisas, entran los nervios de saber que te estás dejando 2 puntos que ahora mismo son vitales, son un tesoro para poder ascender de manera directa, y sabemos la diferencia que hay, ¿no? Entre el ascenso directo y poder meterte en ese playoff, pero bueno, al final lo arreglaron, ¿no? Creo que esa victoria, bueno, pues quita una hoja más en el calendario, como digo yo ahora, quedan 2 partidos, incluso esta semana podría ser equipo ya ascendido si gana y Unión Arde no lo consigue, y bueno, yo creo que el otro día fue a lo mejor ese último susto, ¿no? Pero ojalá haya sido el último susto que nos dio Pontevedra esta temporada y que una vez por todas, bueno, pues consiga dar el salto de categoría, consiga afianzarse en esa primera posición esta jornada la que viene y, bueno, podamos ver al equipo un poquito más cerca de las categorías que lo queremos ver todos.
Eso es lo que queremos todos. Pues no le ha ido mal a nuestros equipos esta última jornada. Esperemos que la próxima repliquen como mínimo los mismos resultados. Compañero Anton Baldomir, como siempre, infinitas gracias por este ratito de charla tan agradable y si te parece bien, volvemos a hablar la semana que viene para dar buena cuenta, ojalá podamos hacerlo ya, de una victoria de la Rosa, del Coruso que se mete en el playoff, del Celta B que sigue en playoff y, por qué no decirlo, de un Pontevedra que ya es equipo de Primera Federación. Gracias, Antón.
Ojalá sea así. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Y un último apunte también en el mundo de fútbol relacionado, además, con el Pontevedra. Los granates que siguen a la espera del recurso presentado para que se le retire la 5ª cartulina amarilla a Charles Díaz, han presentado una promoción, su habitual promoción, para el partido de este fin de semana ante el Salamanca en Pasarón. Un partido para el que el club va a poner una entrada gratis a disposición de cada uno de los socios, algo que viene siendo habitual ya en las últimas jornadas cuando el Pontevedra juega como local. Además, precios reducidos para las entradas al público en general, que van desde los 5 y los 10 euros, dependiendo del sector del campo.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Estamos a escasos dos días de que arranque en Ourense la fase final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala, fase en la que tendremos un representante, será el Marín Futsal. Vamos a escuchar en los próximos minutos a la portera del equipo marinense y también internacional con la selección española, Silvia Aguete, que habló, entre otros temas, sobre la polémica del no aplazamiento este pasado fin de semana ante Burela, a pesar de los 5 casos positivos de coronavirus en el conjunto marinense, y también lo principal sobre la Copa de la Reina. Lo hizo en el podcast Futsal Corner. Lo primero, decía la veterana guardameta del Marín Futsal, que no encuentra ningún motivo, que la federación no les dio ningún motivo para el no aplazamiento de su partido ante Burela.
No, a nosotros en concreto no nos dieron ninguna explicación de cuál era la situación. Sabíamos que el club estaba buscando la manera de aplazarlo, porque bueno, pues se alinearon los astros para mal en ese sentido. No había forma de solventarlo. Y yo sé que desde el club pues lo intentaron solucionar de todas las maneras posibles. Sé que Burela puso mucha predisposición para hacerlo, pero el motivo real de por qué al final no se dio, pues lo desconozco.
Una decisión unilateral de la Federación Española de Fútbol Sala que no atendió a las peticiones de ambos clubes, porque, como bien dice Silvia Aguete, tanto Marín como Burela estaban de acuerdo en aplazar el choque, algo que no sucedió y que, en palabras de la propia Silvia Aguete, supuso toda una vergüenza para el fútbol sala femenino.
La repercusión pues entre nosotras, jugadoras preocupadas de por qué se había dado esa situación, de por qué, más que nada, lo que me llegaba era la imagen del fair play, de por qué solo había 3 jugadoras, qué había pasado, cómo se había llegado a ese punto, pero hasta el final la respuesta no la tenemos nosotras. Yo lo que sentí fue tristeza por mi deporte y mucha pena también por mis compañeras, porque tuvieron que vivir una situación muy incómoda.
Y en cuanto a la gran cita que tiene el Marín Futsal a partir de este viernes con la disputa de la fase final de la Copa de la Reina, dice Silvia Aguete que este brote de COVID que ha sufrido el equipo, sin lugar a dudas, va a condicionar la preparación de esta cita histórica para el conjunto marinense.
Será todo más breve y más intenso, porque yo me incorporo hoy por primera vez después de, ya te digo, pues, que me volví de la concentración de la selección y sí, la verdad que en 4 días pues ya vamos a estar en Ourense, pero ya te digo que la gente está muy ilusionada, con muchísimas ganas, hablando de los horarios de los partidos. Estuvimos todas viendo el sorteo de la Copa a ver quién nos tocaba, pero muy contentas, ya te digo, la gente está muy ilusionada.
En cuartos de final se medirán a Roldán, un rival complicado pero asequible viendo los otros emparejamientos. Es por ello que en la plantilla del Marín Futsal están ilusionadas porque son conscientes además que no tienen presión ninguna.
Al final, viendo un poquito los resultados de la liga, pues en función de, bueno, Roldán, que estuvimos ahí cerquita, aún tenemos que jugar contra ellos a mi partido de vuelta, pues te haces un poquito más de ilusión. No es lo mismo que te toque ya Futsi y Burelas de primeras, que es como ya, a ver qué pasa. Pero por lo menos, pues ves un poquito más de opciones, poquitas, pero las tienes. Además es eso, es que realmente nosotros no tenemos nada que perder en ese sentido. Somos debutantes en la Copa, es un partido que no tenemos nada que demostrar, solo a nosotros mismos y disfrutarlo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nuestros últimos minutos queremos dedicarlos a un deporte que nos encanta, al piragüismo, porque este próximo fin de semana cerca de 700 piragüistas se dan cita en el embalse de Verducido, en la Copa de España de embarcaciones por equipos. El evento ha sido presentado este miércoles en el Concello de Pontevedra. Se celebrará en el Complejo Deportivo David Cal del embalse de Pontillón do Castro durante este fin de semana, durante el sábado 7 de mayo y el domingo día 8. Tino Fernández, el concejero, el teniente de alcalde y concejal de deportes de Pontevedra, decía que la ciudad del Lérez sigue siendo el epicentro del deporte de alto nivel.
E que supón para nós a confirmación de que Pontevedra é un referente na organización de eventos de alto nivel e, sobre todo, tamén de eventos relacionados co piragüismo.
Y Alfredo Brea, el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, decía que se acerque todo el mundo al embalse de Pontillón do Castro si quieren ver a todos unos deportistas olímpicos.
Calquera que se acerque ahora mesmo ao Pontillón do Castro vai ver un ambiente moi grande, porque hai selectivo de barcos dobres e de barcos individuais e de barcos de catro para facer os equipos que irán á Copa do Mundo e Campeonato Europa e Mundial. E despois, o sábado e domingo, xa o enfrentamento de clubes, onde tamén estaremos a modalidade para canoa en barco individual, onde volveremos a contar outra vez pois con todos os medallistas olímpicos.
antes de cerrar, de despedirnos este último minuto, queremos dar buena cuenta en balonmano de las promociones que han lanzado tanto Cangas como Cisne para sus compromisos de este fin de semana. En Asobal, el Cangas recibe Nogatañala Antequera y todos los socios podrán llevar de forma gratuita a un acompañante al partido. Lo mismo, exactamente lo mismo, hace el Cisne, que recibe en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra a Balonmano Málaga. En plena lucha los de Jabato por ascender a Asobal. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos con más novedades, sobre todo en relación a la condena de 4 años de prisión a Santi Mina y con más cosas. Todo ello, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde. Gracias de corazón por escucharnos. Te quedas ahora en la mejor compañía, en la sintonía de la tarde, aquí en Cadena Cope. Adiós, un abrazo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.